en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En este día que celebramos el 40 aniversario de la intentona del golpe de Estado del 23F que pudo representar el final de nuestra joven democracia en aquel momento. Ahora, afortunadamente, han pasado muchos años. Hay que decirlo, a pesar de las últimas crisis económicas, se ha avanzado mucho en el terreno económico y laboral en cuanto a los derechos, por ejemplo, de los trabajadores. Y a pesar de que ayer decíamos que hay que hacer mayores esfuerzos en cuanto a la igualdad, ya en estos años se ha avanzado de manera insuficiente, pero considerable con respecto a lo que teníamos hace justamente 40 años. Bienvenidos a Madrid Trabaja, te vamos a acompañar en la próxima hora aquí en la sintonía de Onda Madrid. Estas son las cosas de hacerse mayor, porque Andrea San Martín ni estaba ni se la esperaba en 1981. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, efectivamente, en 1981 yo aún no había nacido. Ese fue el año que nació mi hermana.
Te suena a la Edad Media, ¿no?
No, hombre, no. Luego, afortunadamente, estudiamos Historia de España para saber lo que ha sucedido en nuestro país.
Y llegasteis al 23F, porque yo a la Historia de España prácticamente no llegaba ni a la Guerra Civil, o sea que...
Llegamos y además nos lo preguntaban en el examen, o sea que sí, sí.
Bueno, vamos a ver, Javi García tampoco estaba, por poco, pero tampoco estaba.
Bueno,
Javi,
por poco, por unos cuantos años, Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy pocos.
Yo acabo de hacer 30 años, o sea que todavía tenía casi una década por delante.
¿Qué son 10 años en la historia de la humanidad? Nada, bueno, es un pequeño grano de arena.
Depende, mira el 2020 para lo que ha dado y el 2021 lo que está dando. O sea que...
Sí, pero no deja de ser granos minúsculos en la historia de la humanidad.
Oye, y déjame que reivindique también el papel fundamental de la radio en ese 23F del año 81.
Hombre, los que lo vivimos, estuvimos ahí. Yo recuerdo a otro García, a José María García, que dejó por unas horas su especialidad deportiva para relatar en la cadena SER todo lo que acontecía en el Congreso de los Diputados. Pero vamos, él era uno más de los muchísimos profesionales de tantísimas y tantísimas emisoras de radio que se dieron cita ese día para contarnos a los españoles la realidad, que en la televisión hubo momentos que no se podía seguir, primero porque teníamos los dos únicos canales públicos y en segundo lugar porque se interrumpió durante gran parte del golpe la emisión. También conviene recordarlo.
Y ni redes sociales, por supuesto, que a los más jóvenes, ahora mismo, con nada que ocurre algo, rápido recurrimos a las redes sociales y en aquella época, bueno, ordenadores, no sé si había incluso, internet seguro que no.
Bueno, ordenadores sí que existían, pero no estaban generalizados, ni mucho menos. Había muy poquitos ordenadores en España, pero lo que sí había era pues la radio, que cumplió la función de red social y de mantenernos a todos con el transistor en la oreja, porque ya esto del transistor ya vosotros no suena, pero los que tenemos una edad sabemos perfectamente lo que era el transistor. Y bueno, pero que no son temas de empleo los que tienen que ver con este hecho histórico que hoy estamos conmemorando, esos 40 años. Y hablando de redes sociales, García, ya que te has puesto, vamos a recordar las nuestras.
Claro que sí. Recordamos que está disponible el Twitter del programa. Nos encuentran los oyentes en @MadridTrabajaOM.
Y también estamos disponibles en Facebook.
Sí, correctamente. Y nos pueden buscar a Madrid Trabaja con el nombre del programa. Iba a decir el Twitter otra vez.
Sí, bueno, pues no. ¿Clubhouse tienes, Andrea?
Estoy en ello, estoy en tránsito, a ver si consigo una invitación, que ahora ya
Bueno,
nos hemos modernizado más todavía.
eso está hecho porque yo creo que debo tener alguna invitación. Lo que no me ha saltado es el aviso para dártelo. Pero bueno, en cualquier caso ya veremos porque estamos aprendiendo todos. Cuando nace una red social es lo que tiene, que tenemos que aprender todo sobre la marcha. Y nosotros lo que os mostramos cada día también son ofertas de empleo. Atención porque se amplían en 3 días. Las oposiciones, el plazo de inscripción para las oposiciones para profesores de secundaria, escuela oficial de idiomas y de formación profesional.
Sí, el BOCAN ha publicado esta mañana esa ampliación, por lo que hay de plazo hasta el día viernes 26 de febrero, es decir, esta semana, se podrán presentar esas solicitudes. Es importante saber que esta ampliación, Peña, no afecta al plazo de cumplimiento de los méritos que aporten los candidatos, siendo hoy el último día de plazo. Recordamos que son un total de 3.700 plazas de empleo público para profesores de secundaria, de formación profesional, escuelas oficiales de idiomas y profesores tanto de música y artes escénicas como de artes plásticas y diseño.
Hay 4 vacantes para floristas para trabajar en una empresa cuyo nombre me encanta. Luego lo vamos a hablar con nuestras autónomas. Margarita se llama Mi Amor.
Sí, la floristería Columelas, ubicada en la calle Hermosilla 58, en el barrio de Salamanca, ofrece 2 puestos para floristas y otras 2 vacantes para expertos en jardinería y en plantas, tanto de exterior como de interior. Se precisa de incorporación inmediata. El contrato es temporal, con opción de pasar a indefinido, y la jornada es completa. Aquí el salario, según la valía del candidato, rondando los 17.000 euros brutos al año.
Y te voy a preguntar, ¿sabes de dónde nace el nombre Margarita se llama Mi Amor?
Nace exactamente, no lo sé,
Vale.
pero la dueña tiene varias empresas que se
Sí,
es
no me
la,
cuentes
la...
rollos. Si no lo sabes,
No,
no lo sabes.
sale en un libro, ¿eh? Eso sí te lo puedo contar, pero no quiero hacer spoiler.
García, ¿tú lo sabes o no?
Yo no, yo no, yo no. Yo pensaba que Andrea se lo iba a inventar, pero he visto que no, que ha reculado en el último momento.
Había una película
Nunca me
española muy,
invento.
muy, muy famosa que se llamaba Margarita se llama Mi Amor.
Ah, va por
Pero
ahí a lo
bueno,
mejor.
exacto. En fin, la Universidad Autónoma de Madrid convoca 3 plazas para ayudantes de archivos, bibliotecas y museos.
Sí, los aspirantes deberán tener un título universitario. El proceso selectivo constará de una fase de concurso de méritos y también una fase de oposición, formada en este caso por 3 ejercicios: un cuestionario de 100 preguntas tipo test, 2 supuestos prácticos y un resumen de carácter profesional en castellano de un texto en inglés, francés o alemán. El plazo termina el día 18 de marzo.
En Alcalá de Henares buscan a conductores de camión con remolque.
Para realizar rutas nacionales y algunas internacionales en las zonas de Portugal y también del sur de Francia, transportando mercancía de alto valor. Es necesario tener experiencia mínima de 1 año, nociones de mecánica, el permiso de conducir tipo C, el certificado de aptitud profesional y también de tacógrafo. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario es según convenio.
En Tres Cantos buscan a inspectores de calidad aeroespacial.
Para trabajar en el taller de vuelo de tarjetas electrónicas de un gran grupo aeronáutico se necesita tener formación profesional de grado superior en electrónica o electricidad, también conocimientos en planos técnicos, informática y dominio de inglés. El contrato es temporal y la jornada a tiempo parcial.
El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama convoca 2 plazas de arquitecto técnico.
Los aspirantes deberán tener el título de arquitecto técnico, grado en fundamentos de arquitectura o grado en edificación. El proceso de selección será mediante el sistema de concurso-oposición. La fase de oposición consistirá en el desarrollo de un ejercicio práctico y aquí el plazo termina el próximo 14 de marzo.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están las ofertas de empleo de este 23 de febrero. Nuestras autónomas están ya preparadas en nuestra mesa de los martes. Tenemos a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, Javier. Yo sí utilicé el transistor, el 23F de 1981.
Sí, ¿verdad?
Sí,
Y
sí,
tú
sí, sí.
también sabes de dónde procede Margarita se llama mi amor.
Pues sí, pero yo antes que la peli creo que era una canción militar o algo así, ¿no? Que,
bueno,
yo la he cantado, yo la he cantado.
En la peli había una canción que se llamaba así, Margarita, claro. Se llama Mi Amor.
Sí,
es una lástima que no podamos recuperarla en un momentito, pero en cualquier caso, en fin, esto es por generaciones, va por barrios.
Efectivamente, pero es genial porque que esté presente, ¿no?, la diversidad generacional en un programa, yo creo que da mucha riqueza, porque el Clubhouse nos lo tendrá que contar Andrea seguro y Javi. Y
oye,
yo estoy dispuesta a contar lo que haga falta.
Perdóname, Gloria, pero
también el Clubhouse, que sí, que
yo,
sí.
Yo ya estoy en Clubhouse, ¿eh? O sea, antes que Andrea, pues sí. O sea. Que...
Vale. No, pero bueno, de cualquier manera está bien, ¿no? Tener una representación variada.
Gloria, tiene perfil, pero no.
Representación variada.
Gloria, tiene perfil, pero no sabe salir de las salas cuando entra, por ejemplo.
Ya sé salir. Ya sé todo, ya sé hablar, ya sé subir de oyente a interviniente, lo sé todo.
Claro,
me ha costado dos o tres días.
La generación no es un
impedimento
para aprender, ni para, sobre todo, trasladar lo que hemos vivido, que también en este caso y el día de hoy es muy, muy significativo y fue muy importante.
Desde luego. No sé si se evalúa suficientemente la importancia entre las generaciones jóvenes, pero los que vivíamos aquella época, desde luego, lo vivimos con angustia y, desde luego, sabiendo la trascendencia que podía tener.
Ya lo creo. Como en todo, es mejorable nuestra democracia, seguro, pero afortunadamente es algo que podemos mejorar porque la tenemos.
Exacto. Y Laura Gómez, secretaria general de ATA. Muy buenas, Laura, ¿qué tal?
Buenas tardes, vicesecretaria.
Ah, ¿no? Perdona, que te he ascendido.
Muy bien.
Que no me escuche el secretario general.
No.
Que ya va a decir, uy, me están moviendo la silla, en Madrid te baja.
No, yo estoy muy bien donde estoy.
Vale. Bueno, Laura, tú eres también de la parte joven de este programa, o sea que a ti sí que sí. Te pilla lejos.
Sí, justo además fue el año que se casaron mis padres, así que fíjate, o sea, yo no era ni proyecto porque primero vino mi hermano mayor, así que...
O sea que... Pero bueno, en cualquier caso, ya digo que es un asunto que dentro del empleo pues tiene menos importancia y están nuestros compañeros de los diferentes programas, de los servicios informativos de esta casa informando puntualmente, incluso con esa primicia de los compañeros de Telemadrid, de las imágenes de Tejero. Pero yo quería preguntaros, Gloria, ya aprovechamos. Margarita se llama Mi Amor, independientemente de que uno se acuerde o no, desde luego un nombre muy comercial.
Bueno, me encanta.
Mira, ahí está sonando de fondo esa canción, ¿eh? Que pedías, Peña.
Claro. Ahí está, muy bien. La compañera Arantxa Alquite.
Qué guay.
Bueno, pues efectivamente, esa era la canción. Que todos recordábamos y desde luego que ha servido para que alguien haya pensado, oye, pues mira, para una floristería, qué mejor nombre, ¿no?
Desde luego, es buenísima la idea. Yo creo que ahí también ya muestra, ¿no?, por dónde va a ir la empresa, pues por creatividad, por innovación, por proximidad. Bueno, me encanta, la verdad.
Y sobre todo... Dice mucho, incluso hasta del target al que se dirige, porque evidentemente tiene que ser un target que sepa un poco por dónde va la canción, ¿no? O sea, de dónde viene el nombre, me refiero.
Pues seguramente que no, que está orientada, a lo mejor también no han hecho ya el análisis, seguro, vamos, que han hecho el análisis de quién compra flores en esa zona o por las zonas en las que lo han puesto. Pero desde luego para mí, vamos, o para mi generación, desde luego dice mucho, ¿te acuerdas? Y además las tarareas, yo las estoy tarareando en mi cabeza.
Claro, evoca recuerdos y eso siempre es un factor favorable a cualquier negocio, ¿verdad? Porque alude a la parte emocional que todos tenemos.
Sí, completamente de acuerdo.
Bueno, pues hay que recordar que los oyentes de Madrid Trabaja pueden dirigir sus consultas. No solamente hoy, sobre todo lo tenemos relacionado con el cese de actividad, Laura, así que te toca a ti responder esas cuestiones, pero puede ser también a la hora de elegir un nombre, a la hora de dar los primeros pasos para montar un negocio, que ahí tanto Gloria como Blanca Pastor, que hoy no puede estar con nosotros, pues tenemos unas vías de comunicación, Javi, para que puedan atender Laura, Gloria y Blanca a nuestros oyentes.
Claro que sí, tienen a su disposición los oyentes tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es como nos pueden mandar también una nota de voz a través de WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que vamos rápidamente con las preguntas. Empezamos con una nota de voz. Laura, ¿estás Venga. Preparada?
Venga, vamos a ello. Buenas tardes, soy Marta, autónoma y propietaria de un pequeño comercio. Mi consulta va para la mesa de autónomas. Me han concedido la prestación compatible con la actividad hasta mayo del 2021. Y en el reconocimiento veo que esto a la larga me va a reducir el periodo de prestación por cese de actividad. Bueno, la verdad es que es la primera vez que nos dan algo, así que ni siquiera sé qué significa que te den una prestación por cese de actividad. ¿Significa que si la cosa va muy mal y yo cierro, tengo algo así parecido como derecho a paro y que al cobrar ahora la prestación me reducirán esos meses? Bueno, básicamente esa es mi consulta. Gracias por responderme. Os escucho atentamente.
Gracias a ti por enviarnos la consulta. Laura.
Bueno, pues como expliqué en uno de los programas anteriores, esta prestación de cese de actividad se parece a la prestación por desempleo en algunos aspectos, ¿no? En función del tiempo que lleves cotizando por esta prestación, tendrás unos meses de derecho de la prestación de cese de actividad. Por ejemplo, si llevas de alta entre 12 y 17 meses, tendrás derecho a 4 meses de prestación. Si llevas de alta entre 18 y 23 meses, tendrás derecho a 6 meses y así sucesivamente. La prestación de la que estamos hablando es excepcional, pero sí te consume los meses que hayas generado de derecho a esa prestación de cara a que el día de mañana tengas que cerrar definitivamente porque no puedas más y quieras pedir lo que se conoce como paro de autónomo, ¿no? Que es esa prestación que también se llama cese de actividad.
Ya, o sea que consume y esa es la repercusión que tiene, que era yo creo que por donde iba enfocada la pregunta de nuestra oyente. Siguiente, Javi.
Vamos con esa segunda consulta de un oyente que nos cuenta que quiere hacer una consulta para poder acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. Nos cuenta que facturó en el primer semestre del año 2019, no facturando nada durante el segundo semestre de ese mismo año, y entonces Laura quiere saber si tiene derecho a solicitar la prestación, ya que el segundo trimestre del año 2019 nada más que tuvo gastos de la actividad, pero no ingresos, y depende de las temporadas y ahora mismo no puede vender sus productos.
Pues lamentablemente no podrá solicitar la prestación ya que no cumpliría con esa bajada de ingresos que marca la norma. No tiene periodo para el que comparar, por lo tanto no podría solicitarla porque se la denegarían.
Ya. Bueno, pues mala suerte. Habrá que seguir esperando. ¿Y la tercera?
Pues la tercera de un oyente que nos dice que solicitó el cese de actividad en los primeros días de este mes de febrero y que ya le han comunicado que esa solicitud está aceptada, que le van a aprobar la prestación y que le van a ingresar en torno a 700 euros. Tiene dos preguntas para Laura. Por un lado, de si de esa cantidad tiene que pagar ella la cuota de autónomos o la paga también directamente la mutua. Y la otra pregunta es cuándo se realiza el ingreso por parte de la mutua.
Pues si la prestación que le han concedido a esta persona es la prestación del artículo 7, la compatible con la actividad, que te dan el 70% de tu base de cotización, lo que va a hacer la mutua es pagarle esa prestación. Él tendrá que pagar la cuota de autónomos, pero después la mutua le pagará también la cuota de autónomos.
Ya.
¿Vale? Digamos que él como que la tiene que adelantar. Y normalmente estas prestaciones las suelen pagar a principios del mes siguiente. Si la pides en febrero, pues lo correspondiente al mes de febrero te lo ingresarán los primeros días del mes de marzo.
¿Y para que te devuelva la mutua esa cuota de seguridad social tienes que hacer algún tipo de gestión?
Nada, eso va así con la prestación, está diseñada de esa forma.
Vale, perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, que además es que la obra es concreta y concisa y va al grano. No hay posibilidad de duda en las respuestas que ofrece a los oyentes. Y enseguida vamos a hablar de algo que, sin duda, a las personas que están dadas de altas como autónomas están muy preocupados, que es la posibilidad de que se empiece a cotizar a la Seguridad Social en función de los ingresos reales. Vamos a comentar, tal y como están ahora mismo las cosas, qué repercusión puede tener en muchas personas de este colectivo. Será después de esta pausa.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, noche de Champions. Desde las 9 menos cuarto, partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa. Atlético de Madrid, Chelsea.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y este mismo martes hemos leído una información en El Economista que nos ha dejado preocupados porque dice que los ingresos reales van a elevar un 50% la cotización de los autónomos al RETA. Y vamos a hablar de ello con el economista Javier Santa Cruz, al que ya tenemos con nosotros. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de saludarte porque esta información deja preocupados a muchos autónomos porque, entre otras cosas, indica que muchos de ellos, en función de los ingresos reales, pasarán de pagar una cuota mensual de 289 en la actualidad, 433 euros, ¿no?
Sí, tengamos en cuenta que esta información está hecha en el contexto de una negociación que todavía no está cerrada, es decir, el gobierno lo que está y está planteando pues son diferentes alternativas y desde luego sí, lo que se hace es instaurar un sistema puro de cotización por por los ingresos netos, es decir, por los ingresos que realmente se quedan limpios y se llevan a casa, pues lógicamente eso tendría un impacto muy significativo sobre los autónomos, pero especialmente los autónomos que tienen rentas que generan ingresos más bajos. En este sentido, cabe esperarse que se limite por lo bajo, ¿no? Se limite pues cuáles son los autónomos que tendrían que incrementar significativamente su cuota. Por tanto, probablemente no llegue a ser todo lo que los cálculos que hacíamos en el periódico pues hemos publicado, concretamente pues, algo que pueda afectar entre los 700.000 y el millón de autónomos y por tanto pues que el gobierno en este caso lo que haga sea ser especialmente consciente de una situación muy negativa para los que ahora además han tenido una fuerte caída de ingresos.
Javier, de todas formas, es que en todo esto hay bastante confusión, ¿no? Porque hace unos días también leíamos la otra parte de la cuestión, ¿no? Porque se decía que dos terceras partes de los autónomos estaban en la actualidad cotizando a la Seguridad Social muy por encima de sus ingresos, que muchos de ellos, sabes, que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, con lo cual, digamos que esos dos tercios no estarían perjudicados por la medida, más bien al contrario.
Claro, es que ahí tenemos que hilar muy fino con respecto a dónde de tramos de ingresos están los autónomos. Y aquí es importante destacar el concepto de los ingresos netos. Es decir, si lo que hacemos es considerar que un autónomo, el autónomo promedio, está facturando en términos netos en el entorno de los 1.400 euros al mes, claro, todos los que están por debajo, que muchos de ellos están sobre todo en la parte, en el tramo último, es decir, en el tramo de menores ingresos, pues lógicamente apenas tendrían una variación en su cotización. De hecho, muchos tendrían incluso que reducir su cotización. Sin embargo, todo esto está pendiente y es una negociación que está abierta entre el gobierno y los diferentes agentes sociales, donde lo relevante es que, primero, los autónomos continúen teniendo un margen de libertad a la hora de fijar su cotización, ya que tienen unos ingresos más volátiles de lo que pueden tener los trabajadores del régimen general, es decir, los que trabajan con una nómina, y por tanto, pues que en lo que hacen es gestionar el dinero de manera que, primero, algunos de ellos prefieren cotizar más con sistema privado, con sistema público, pero que si deciden o si se les impone cotizar más con sistema público, lo que les va a suponer en el futuro es una pensión pública mayor.
Claro. En definitiva, entonces, por lo que entiendo, Javier, la clave está en si se toma, digamos, la facturación total del autónomo o si se toman los ingresos netos, es decir, descontando después los gastos deducibles que cada uno tenga.
Efectivamente. Entonces, ahí ese es un punto que siempre en los últimos meses hemos oído muchas veces hablar de los llamados ingresos reales. Ese concepto es un concepto que se inventó el anterior gobierno sin demasiada base económica real, nunca mejor dicho. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que esos ingresos, los ingresos brutos y los ingresos netos, o sea, descontados los gastos, han sufrido un importante desplome, y más aún en algunos sectores, los cuales incluso se les ha prohibido la actividad.
Claro, claro. No, desde luego, si se implantase en 2022 y por tanto se tuviera en cuenta 2021, pues muchos autónomos incluso tendrían que pagar menos, porque, en fin, estamos en esas circunstancias que comentas, Javier, de algunos sectores que tienen unas limitaciones absolutamente brutales.
Efectivamente, o sea, lo que se hace es coger la literalidad, porque en este tipo de cosas, pues y sobre todo cuando hay tantas variaciones del criterio del gobierno, uno ya no sabe a qué atenerse. Entonces, lo que hacemos es, y lo que hemos publicado en El Economista, es un ejercicio de lo que sabemos es que se va a pasar a tener un sistema donde se cotizará por los ingresos, por ingresos netos que perciben los autónomos. Intentar equiparar de alguna manera el sistema de cotización al de los trabajadores del régimen general. Por tanto,
claro.
Sin tener en cuenta los topes, los máximos, los mínimos, o las incluso permíteme, los aderezos que se puedan hacer en la negociación, eso supone a una masa muy importante de autónomos pagar más dinero de cuota al mes, pero eso sí, eso tiene una recompensa futura. Y la recompensa futura es que se tendrá una pensión pública mayor. Hay que recordar que el colectivo de autónomos es el colectivo que tiene la pensión pública media más baja del sistema. Por tanto, cuando estamos hablando de las medidas correctoras del déficit de la seguridad social y en general de que luego después cada año tengamos que estar subiendo la pensión más que proporcionalmente a las pensiones más bajas, pues lógicamente el autónomo está obteniendo una rentabilidad implícita sobre el sistema público de pensiones mayor que la que recibe el trabajador que tiene nómina y por tanto está en el régimen general.
De acuerdo. Pues Javier Santa Cruz, te volveremos a llamar porque como todo esto y como bien dices está pendiente de negociación entre el Ministerio y las asociaciones de autónomos, todavía pues dará mucho que hablar en las próximas semanas y en los próximos meses. Un placer, muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Vaya lío, vaya confusión con todo esto que tiene que ver con la modificación de las cotizaciones a la Seguridad Social. Laura, vosotros que estáis metidos en el ajo, a lo mejor os aclaráis un poquito más. Los que estamos fuera, bueno, va a ser un follón increíble.
Ya, bueno, a ver, de momento no hay nada, ¿eh? Es que todo son especulaciones y lo que se va sacando a lo mejor pues de algún comentario que va haciendo algún ministro, pero a nosotros no nos han trasladado ninguna propuesta en firme todavía. Así que bueno, está todo en el aire, no se sabe nada. Y con estas cosas, yo siempre soy, me gusta tener mucha cautela, porque después los textos son muy traicioneros y hay que estar muy seguros de lo que se va a plasmar y de lo que se va a publicar y de la posible reforma que conlleve todo esto.
Claro. Gloria es de las mías, me imagino.
Sí, sí, menudo lío. Pero vamos, que yo así de lo que he entendido es que evidentemente si cotizamos más tendremos mejor pensión, por supuesto, y eso en el caso de las mujeres, pues imagínate con la brecha en las pensiones que existen a nivel general de las mujeres, pues bueno, pues será, iremos equiparándonos. Pero bueno, no sé... Javi, tenemos que estudiárnoslo, ¿no? A ver qué va a significar.
Claro, porque también es cierto que para una gran mayoría, dos tercios, puede representar, si no entiendo mal, y todo especulando, como dice Laura, porque no hay un proyecto encima de la mesa, ¿no? Digamos que hay dos tercios de autónomos que no ganan el salario mínimo interprofesional, con lo cual se entiende que ese colectivo, que es el mayoritario, debería tener una reducción de las cuotas, ¿no, Laura? La lógica, sí, por lo menos, dice eso.
Claro, lo que pasa es que, desde mi punto de vista, actualmente reducción de cuota significa reducción de prestaciones, ¿no? Entonces, no sé cómo van a casar eso.
Eso es preocupante. Ahí está. Es otra otro asunto que está un poco en el aire con todo lo que se está tramitando. Así que seguiremos hablando de ello, por supuesto, porque es que son realidades que ya veremos qué ocurre. También le planteaba yo en la entrevista a Javier que si empieza en 2022 y si se toma en consideración 2021, yo no sé si va a haber muchos autónomos de los que paguen 400 y pico euros, ¿no, Gloria? Con el año ya tan malo que tenemos por delante.
Hombre, yo creo que como patrón medida poner el 2020 me parece completamente demencial, ¿no? Porque ha sido el año en el que todo se convirtió en cero, ¿no? Prácticamente. Entonces,
bueno, y si no es el 2020, ponen el 2021, que no parece que tampoco
más o menos,
la cosa
por eso digo,
vaya a ir
que
mucho
igual
mejor.
Hace falta, ¿no? Tomar más datos y más datos en el nuevo escenario. Es que el escenario de 2019 ya no existe. Y el escenario de 2022 ya veremos.
Claro, Laura.
Es que no, a lo mejor hay que esperar a que la situación se normalice para plantear una medida de reforma de este tamaño, ¿no? Porque es que es una reforma muy importante, es cambiar el sistema del RETA tal y como lo conocemos hoy en día.
Desde luego.
Y más en este momento de absolutamente incertidumbre, ¿qué es eso? O sea, es como, ¿en qué te fijas? Y teniendo en cuenta que, o sea, yo, en fin, que entiendo que todo el mundo, que hay que hacer estudios, que hay que hacer, proponer cambios, pues para que todo mejore, pero bueno, en fin, de momento no, formulando hipótesis, luego ya.
Sí, pues vamos a otras cuestiones, digamos, más tangibles, más reales, más próximas, digamos. Porque hace unos días el Ayuntamiento de Madrid presentó el plan Relanza, que contempla ayudas directas de 3.000 euros a los autónomos. Así que vamos a hablar con Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, lo siento decirte y aprovechar este tiempo, pero la verdad es que la modificación del RETA que en este caso propone el Gobierno y que ya hemos visto varios globos sonda durante el último año, creo que es cuanto menos nefasta para los autónomos de este país, porque como bien dices, a más de dos tercios les va a subir la cuota real y no creo que sea el momento en un año digamos que todavía la pandemia va a afectar económicamente a todos los autónomos de este país o a casi todos, de modificar esas reglas del juego, que por otra parte no creo que se deban ser modificadas,
bueno,
al menos de esa forma.
Y es que además, Ángel, es que ¿qué tomamos como referencia? Porque vosotros mismos desde el Ayuntamiento estáis viendo cómo los negocios en 2020, en 2021 están bajando drásticamente, tanto si tomamos la facturación bruta como si tomamos los ingresos netos, ¿no? Con lo cual, ¿sobre qué base se va a aplicar esa subida o no subida de las cuotas a la Seguridad Social.
Sí, bueno, además una realidad es que y es cierto que Madrid, el número de autónomos parece que crece, pero si te fijas en las facturaciones reales, pues obviamente solo con salir a la calle te das cuenta de que la vida en la ciudad no es la misma vida que había en el 2019, por un simple hecho y además una razón bastante sencilla, no hay turismo, sigue sin haberlo y hasta que España, que es un país que tiene un porcentaje del PIB muy alto en turismo, se recupere, pues bueno, pues iremos poco a poco. No obstante, para hablar de noticias positivas, pues efectivamente, nosotros desde el Ayuntamiento hemos incluido un programa presupuestario en este año 2021 en colaboración con entidades colaboradoras para otorgar a 3.000 euros a autónomos en necesidades, autónomos que hayan reducido durante el 2020 esa facturación en un 50%, porque creemos que es el momento de dar ayudas directas a todos los autónomos de la ciudad de Madrid. Y esto va totalmente en contra de justo como empezaba mi intervención. Creo que ahora, más que subir las cuotas a los autónomos o plantearse cambios en el RETA, lo que hay es que ayudar a los autónomos de manera directa.
Hombre, lo que está claro es que es una reivindicación que lo estamos comentando, Gloria, ¿verdad? De gran parte de, sobre todo, las personas autónomas que están en los sectores más afectados, ¿no? Y es verdad que en Madrid no han tenido restricciones tan fuertes como en otras comunidades, pero tienen mucha limitación a su actividad, como puede ser la hostelería, como puede ser el comercio, etcétera, que están empezando a pedir menos préstamos ICO y más ayudas directas.
Pues sí, Gloria. Sí, claro. Yo creo, efectivamente, todos los autónomos y las autónomas nos hemos visto afectadas. Unos, de una manera mucho más brutal, ¿no? Porque efectivamente han tenido que cerrar y se ha, bueno, impedido su actividad. Y en otros casos, bueno, pues con esa latencia mucho mayor para proponer proyectos y para que las empresas, bueno, pues vayan activándose. O sea, que que piensen en que necesitamos ayudas que tienen que ver con, bueno, pues con el dinero contante y no con los créditos, que lo único que hacen es endeudarnos. Y,
claro.
Y en esta situación complicado, ¿no? Hacer un plan que te permita poder ir pagando el préstamo y seguir adelante pagando gastos y viviendo, claro. En fin.
Bueno, pues Ángel, ayudas directas que van a ser muy bien recibidas por parte de seguramente todos esos sectores de los que estamos hablando. Y nos has comentado que tienen que tener una reducción del 50% de la facturación en 2020, pero también establecéis un tipo de baremo sobre lo que facturaron en 2019.
Sí, bueno, al final lo que buscamos es autónomos que hayan estado dados de alta durante el año 2019, porque un poco de esto de acreditar pues esa bajada en la facturación. Y sí que es cierto que ponemos un límite mínimo de facturación, un poco buscando a llegar a unos autónomos que lo necesiten directamente, que es un mínimo, que hayan facturado al mínimo 15.000 euros durante el año 2019. Creemos que es la parte baja del baremo, pero sí entendemos que hay que poner esa pequeña limitación para poder tener una forma de comparación y sobre todo para llegar con estas ayudas a autónomos que realmente hayan visto afectada su facturación de manera muy drástica, como puede ser los sectores que comentabais, toda la hostelería, o sin ir más lejos. Hablaba la semana pasada en una visita que he hecho a diferentes autónomos de la ciudad, las agencias de viajes. Siguen cerradas y de momento seguirán cerradas y ha sufrido un duro golpe.
Bueno, aquí hemos hablado hasta de los parques de bolas y
también.
En fin, hay muchos sectores que están, digamos, ahí en un segundo plano. Ángel, te voy a pedir porque el micrófono te está rozando con algo y escuchamos un poquito de ruido.
Es con la barba. Como ahora llevamos mascarilla, pues me afecto menos.
Claro. Y eso que dicen que la mascarilla ajusta más si no tenemos barba. Ángel, también te lo tengo que decir.
Pero es que si me quito la barba parezco muy, muy jovencito, entonces...
Muy jovencito.
Es lo que tenéis. Me parece el niño más que el Ángel.
Sí, es lo que tenéis los jóvenes, que sin barba aparentáis la edad que verdaderamente tenéis. Bueno, Ángel, importante importante. Esto de momento es un borrador sí. que está sujeto también a posibles modificaciones, ¿no?
Así es. Es un borrador. Nosotros la semana pasada reunimos al Consejo del Trabajo Autónomo de la Ciudad de Madrid. Nos reunimos con las asociaciones de autónomos más grandes representadas en la Ciudad de Madrid para ver cómo podían aportar, para ver qué podíamos modificar. Y lo que buscamos es terminar ese borrador cuanto antes posible y sacar la convocatoria, pues... Pues siento reiterarme, pero lo antes posible, porque al final los autónomos cuando necesitan las ayudas es cuanto antes, y eso ya lo entendemos perfectamente desde el ayuntamiento.
Pues te lo digo yo en nombre de esos autónomos, lo necesitan para allá. Y luego también es verdad que 3.000 euros puede sonar una cuantía pequeña, pero también hay que tener en cuenta del presupuesto que estamos hablando, que es el del Ayuntamiento de Madrid y no el de los presupuestos generales del Estado, que ahí hablamos de otras cifras, con lo cual pues es un granito de arena, ¿verdad?
Así es un granito de arena con el que queremos aportar, en primer lugar, el camino que creemos que debemos seguir todas las administraciones, que es ayudar a los autónomos en este momento de necesidad. Y efectivamente, a mí me encantaría, y además creo que lo he dicho en ocasiones, tener más competencias y más presupuestos para los autónomos de la Ciudad de Madrid y para toda España, pero bueno, esto al final es un granito de arena, que lo que me encantaría sería que fuera la primera piedra de la construcción de las ayudas a los autónomos en todo el país.
Bueno, Ángel, luego que no fallen los sistemas informáticos, porque ya sabes que tus compañeros de Cataluña luego también establecieron ayudas y se les vinieron abajo los sistemas informáticos.
Bueno, en ese sentido vamos a contar con las asociaciones del sector, por tanto entiendo que va a ir todo de manera rodada y además su experiencia nos vendrá de manera muy bien a todos, a la administración y a ellos mismos y a los autónomos.
Perfecto, pues cuando ya sea una realidad, que ya dice Ángel Niño que lo va a ser lo antes posible, te volveremos a llamar, Ángel, para que nos cuentes ya plazos, los requisitos ya en firme, etcétera, etcétera. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y cuidaros.
Igualmente, cuidaros también vosotros. Y Laura, que lo hemos comentado con Gloria, pero que ahora el sector lo que más necesita es eso, ayudas directas.
Pues sí, y el relanza del Ayuntamiento de Madrid debería ser pues un ejemplo a imitar por otras administraciones, ¿no? Lo llevamos diciendo nosotros desde el principio, lo que necesitan los autónomos son ayudas directas, ni ICOs, ni avales, ni nada, ayudas directas, no podemos endeudarnos ahora, si no sabemos lo que vamos a ingresar mañana.
Sobre todo porque llueve sobre mojado y ya hay gente que se endeudó hace un año en el primer estado de alarma y no puede sumar deudas a las deudas ya existentes, ¿no?
Claro que bueno, sí, vale. Es que vamos por un año casi, es que ya estamos a las puertas del año de pandemia y de COVID.
Pues sí, pues prácticamente aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a hablar de cursos de formación gratuitos y también de unos premios que impulsa la Comunidad de Madrid para jóvenes emprendedores.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ya te lo he avanzado, ahora es el turno para repasar cursos gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de emprendimiento social.
Es una formación online de 30 horas organizada por la Fundación Telefónica para aprender metodologías de emprendimiento social y creatividad como Lean Startup. Conocerás fórmulas de financiación, presentación al público y también creación de equipos.
Curso de Contaplus.
Para aprender a manejar esta aplicación en la gestión contable de una empresa son 50 horas de formación presencial que comienza el 30 de marzo hasta el 22 de abril en el Centro de Formación Calderón.
Curso Mapa de Ayudas a la Innovación de las Pymes.
Durante la jornada del próximo 11 de marzo se llevará a cabo este webinar para conocer cómo impulsar la innovación, el crecimiento y la internacionalización para las pequeñas y medianas empresas. Está organizado por el Ayuntamiento de Getafe y también por la Universidad Carlos III de Madrid.
Y hay un curso de búsqueda de trabajo con el smartphone.
Sí, terminamos hoy con este taller que está organizado por la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe, la ALEF, para aprender técnicas digitales y mejorar la búsqueda de empleo utilizando el dispositivo móvil. Si te interesa, tienes que reservar en tu agenda este jueves, día 25, de 10 de la mañana a 1 del mediodía.
Y si te interesa, además, necesitas el enlace concreto para apuntarte a cualquiera de estos cursos. Para ello, búscanos en Google, Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 23 de febrero. Madrid es cuna y cantera de emprendedores, así lo ha entendido la Consejería de Educación, que pone en marcha los premios Emprendimiento Joven, Carné Joven, de los que vamos a hablar con el director general de Juventud, Nicolai Yordanov. Nicolai, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar aquí hoy con vosotros.
Y nosotros también, porque estamos hablando de una iniciativa que sobre todo pretende impulsar el emprendimiento en un sector que yo creo que está muy predispuesto además a montar su propio negocio, ¿no? Como es el caso de los jóvenes.
Totalmente, además sabéis que desde el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid siempre hemos apoyado a los emprendedores, a los autónomos. Y esto es una iniciativa pues también para apoyar esos autónomos, esos emprendedores que están empezando, ¿no? Los jóvenes, que luego pues dentro de unos años empezarán trabajando y darán más empleos y así seguirá creciendo pues nuestra comunidad autónoma.
Hombre, y luego Nicolai, que muchas veces estos emprendedores a lo mejor fracasan en su primer intento, que sería además lo normal, no hay que alarmarse por eso, pero a la larga seguramente darán con la tecla y encontrarán pues ese negocio que pueda garantizarles no solamente la posibilidad de vivir ellos, sino, como dices, la posibilidad de crear empleo en nuestra comunidad.
Totalmente, y además, pues precisamente esos premios pueden ayudar a aquellos que por ejemplo, se quedan cortos de dinero, ¿no? Que no les llega pues todo lo que tienen para poner en práctica su proyecto, pues ese empuje que le podríamos dar desde la Comunidad de Madrid cuando nos presenten su proyecto y, por supuesto, sea interesante, pues creo que será bienvenido por su parte para seguir incidiendo en que, bueno, pues que lleven a cabo con toda la ilusión del mundo ese proyecto y, por supuesto, pues lo que has comentado, pues dar en un futuro empleo o contratar a más gente y seguir creciendo.
Bueno, en cualquier caso, y con respecto a esta edición de los premios Emprendimiento Joven, Carné Joven, ¿qué requisitos deben cumplir aquellos oyentes de Madrid Trabaja, jóvenes, naturalmente, que quieran participar?
Es muy fácil en este caso participar en estos premios y lo único que tienen que tener es el carné joven de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, un proyecto que quieran presentarnos para que lo podamos conocer, evaluar y que, bueno, pues que nos cuenten cuál es su ilusión y de ahí pues nosotros lo valoraremos y hemos destinado pues en este caso 50.000 euros que se dividirán pues en dos categorías y en cinco premios, es decir, que vamos a premiar a 10 proyectos. Y además te he mencionado el tema de la valoración de los proyectos que en este caso, en estos premios Emprendimiento Joven, Carné Joven, pues vamos a contar con cuatro expertos de reconocido prestigio nacional, como son el presidente de CEAGE, el presidente de ATA, el fundador de la marca de ropa Ganso y también pues un directivo de la Caixa que nos ayudarán a seleccionar los proyectos que mejor representan pues precisamente ese espíritu de emprendimiento.
Pero, Nicolai, ¿los proyectos deben estar en fase idea? ¿Deben ya tener esto que se dice del producto mínimo viable? ¿En qué situación deben estar?
No, los proyectos tienen que tener pues la idea y obviamente que esté puesta en marcha, esté avanzada la idea para que nosotros pues podamos justificar precisamente ese apoyo económico, ¿no? Que en este caso pues vamos a destinar a esos jóvenes pues cinco premios, como te he mencionado, cinco en dos categorías, y vamos a dar pues 7.500 euros, 6.000 euros, 5.000, 3.500 y 3.000 euros a cada uno de los proyectos seleccionados, que obviamente pues precisamente ese dinero les va a ayudar para seguir con ese proyecto que ya tienen puesto en marcha.
Has hablado de dos modalidades, están especializadas, ¿no?, por temáticas.
Exactamente. En este caso, pues vamos a tener dos modalidades, por un lado en innovación y por otro lado en compromiso social y medioambiental. Te cuento un poquito sobre ambas para que los oyentes pues los puedan conocer un poquito mejor. En la modalidad de innovación, reconoce los negocios más innovadores desarrollados por jóvenes que se han adelantado con su desarrollo a los nuevos requerimientos de la sociedad, proyectando la solución a nuevas necesidades o introducido nuevos conceptos de negocio, sectores de mercado, canales y alternativas en su desarrollo. Y por otro lado, en compromiso social y medioambiental, pues vamos a premiar a aquellos jóvenes que emprenden proyectos con un mayor grado de compromiso social o medioambiental, entendido como tal la inclusión a personas con discapacidad o riesgo de exclusión, en la promoción de la igualdad de oportunidades, así como aquellos comprometidos con el cuidado y respeto del medio ambiente, entre otros.
Eso en cuanto a los premios de emprendimiento, pero también habéis puesto en marcha una nueva edición de los premios Talento Joven, que además este año vienen reforzados en cuantía económica.
Exactamente, o sea que nosotros lo que tenemos claro en la Comunidad de Madrid, que hay muchísimo talento, hay muchísimos jóvenes muy talentosos, y por supuesto, pues si podemos ayudarle a la administración apoyándoles, en este caso, pues con esa cantidad económica que apoye tanto sus proyectos, por un lado que hemos hablado de emprendimiento, y por otro lado los proyectos de vida, los que hayan realizado, pues nos parece muy adecuado y sobre todo en estos momentos actuales. El año pasado entregamos los premios Talento Joven, que ya iban por su quinta edición, y ahora pues en la sexta edición hemos decidido triplicar la cuantía para abarcar y para llegar a más jóvenes, porque vimos que había muchísimas solicitudes en la anterior edición. Y en este caso, pues en vez de premiar a tres personas por categoría, que las tres categorías que tenemos en esos premios son de solidaridad, superación y tolerancia, pues vamos a premiar cinco jóvenes en cada una de las categorías, llegando precisamente a esos 45.000 euros.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes. ¿Sobre el premio emprendimiento hay algún plazo? Me imagino que sí.
Nada, o sea, nosotros estamos ahora con las bases que se publicarán en los próximos meses y ya os digo, para seguir todas estas... toda esta actualidad, tanto de los premios emprendimiento como de los premios talento joven y todo lo que estamos poniendo en marcha desde la Consejería de Educación y Juventud, pues recomiendo a los oyentes que nos sigan en redes sociales, en las redes sociales de Juventud, que es muy fácil localizarnos, en todas las redes estamos en Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube, y bueno, pues que ahí se van a enterar de todos los plazos y así no se van a perder nada de lo que hacemos.
¿Cómo se nota, Nicolai, que procedes del mundo de la comunicación, que tus anteriores responsabilidades tenían que ver con eso, que eso lo tienes muy, muy bien aprendido?
Pero además tú lo sabes que las redes sociales pues, hoy creo que son una herramienta muy útil que, bueno, pues, que nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida y en este caso pues también es que los jóvenes ya hemos nacido con las redes sociales entre nuestras manos. Y creo que sabiendo utilizarlas de la forma adecuada, pues son un muy buen apoyo para nuestro futuro.
Perfecto. Pues Nicolai y Jordanov, muchísimas gracias. Ya cuando tengáis las bases te volveremos a llamar y a los oyentes de Madrid Trabaja. Tienen que ir preparando ya la cosa, la idea y ponerla en marcha, hacer el estudio de mercado, todo este tipo de cosas que son muy interesantes de cara a optar a estos premios que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid. Nicolai, gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Y ya está sonando esta sintonía que nos evoca los martes a nuestra autónoma superviviente que se ha quedado con las ganas de intervenir con Ángel Niño. Nos ha fallado el WhatsApp, María López, digo María Díaz, perdón.
Sí, porque yo no he dicho que estaba aquí y como hoy no quiero estar muy reivindicativa porque es un lanzamiento a los ayuntamientos, especialmente el de Madrid.
Bueno.
Algunos autónomos no queremos ayudas. Queremos que nos paguen lo que hemos trabajado para el Ayuntamiento de Madrid. Yo terminé un trabajo el 1 de noviembre, ya lo he contado alguna vez aquí a nuestros oyentes, el 1 de noviembre del 2020. No lo he cobrado todavía. Ya dije que el roscón me lo comía sin cobrarlo. También he pasado el Día de los Enamorados e invento de los grandes almacenes donde los haya sin cobrar. Ángel Niño, me gustaría que me llamara usted a mi teléfono para que le explicara la vergüenza de un ayuntamiento que maltrata a los autónomos. No queremos ayudas algunos, queremos que nos paguen lo que hemos trabajado, sinceramente.
Los buñuelos también te los vas a comer sin...
Sí, los buñuelos, si seguimos así, pues los reyes que vienen. Pero esta es una lanza para un ayuntamiento que dice que nos apoya a los autónomos y que no es verdad. Y que y a tantos ayuntamientos que serán como este, ¿eh? Pero bueno, así lo digo. No me digan que me quieren ayudar. Me pagan lo que me deben y aquí apañamos muchos. Y ya verás las ayudas que se ahorran todos.
Bueno, pero hoy nos querías hablar seguramente de otra cosa, ¿no?
Bueno, yo quería hablar también de las amenazas que, bueno, que sentimos los autónomos, que ya están diciendo las mutuas, que aquel dinero que nos han dado, porque evidentemente nos tenían que dar, porque dejamos de facturar, que a ver ahora, cuando hagamos números, a ver si no nos debes algo. Bueno, por favor, o sea, antes lo hablabais, yo no soy capaz de prever lo que va a venir, pero de verdad la facturación ha bajado, bueno, o te has dedicado a fabricar mascarillas o poco más, o sinceramente, desde luego, en mi universo, la facturación, claro que ha bajado. Entonces, a mí que ya me tengan por sospechosa, como de que quiero engañar, yo no quiero engañar. Yo pedí unas ayudas porque las necesitaba y no me cuesta decirlo, porque lo necesitaba y porque, sinceramente, mi facturación ha bajado. Ahora, no sé con qué barómetro o parámetros van a valorar esto, porque todavía, pero vamos, tengo una sensación de que soy una delincuente sin haberlo demostrado, que no me gusta.
Ya. Laura, esto también va a ser un problema en los próximos meses con las mutuas.
Sí, si es que el problema es que como son todo ayudas que tienes que prever las cosas, o sea, no es una cosa cierta, pues pasan estas cosas. Ese es el problema y de hecho, una de las cosas que metieron en la norma es que las resoluciones de las mutuas eran provisionales, es decir, que están sometidas a un control posterior.
Claro. Bueno. A mí me gustaría prever que no me van a tener que pagar, pero como no lo sé,
claro,
tengo que agarrarme a eso.
Claro, claro.
No con la sensación de que quiero engañar a la mutua, que ya me gustaría a mí tener que devolverles. Esto es como cuando dicen, es que a Hacienda le debes 1 millón de euros. Ya me gustaría a mí que me cobrara Hacienda 1 millón de euros. A mí no sé. Vamos, amor, no queremos eso.
Bueno, vamos con nuestra mesa de redacción, que tenemos también otras noticias que comentar. La decisión del Ministerio de Trabajo que lanza una campaña para controlar las condiciones laborales de las empleadas de hogar. Andrea.
Sí, así es. La Inspección de Trabajo tiene como objetivo afrontar la situación salarial y de cotizaciones de los empleados del hogar. Un colectivo formado por más de 380.000 empleados, la mayoría de ellos mujeres. Por tanto, Trabajo ha enviado 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para informarles del salario mínimo vigente y también de las cotizaciones que tienen que abonar en función de su jornada. Hablamos de un salario a jornada completa de 950 euros al mes en 14 pagas. Esto significa que se deberá abonar 7,43 euros mínimo la hora. Incluso se pretende disminuir la situación de economía sumergida que se produce en este colectivo. Según la EPA, Encuesta de Población Activa, hay cerca de 560.000 personas desempeñando labores de empleo doméstico, es decir, una de cada tres no estaría dada de alta en la Seguridad Social.
Y pocas me parecen, Gloria.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy, muy, muy complicado, porque en muchos casos sí que es verdad que hay personas que necesitan a alguien que les ayude, pero no tienen suficientes recursos como para pagar todo lo que supone dar de alta y el caso contrario. Sí que, bueno, hace un tiempo sí que he estado más dentro de esos temas, ¿no? De todo lo que se estaba haciendo incluso desde los sindicatos, ¿no? Para reivindicar la tarea del servicio doméstico. Y creo que se ha avanzado poco y no sé si se ha entendido bien.
Bueno, y de hecho se ha dado pasos para atrás porque ya lo hablamos con la asociación que representa este colectivo, que su equiparación en la Seguridad Social a los trabajadores asalariados, que estaba previsto para este año, se ha aplazado para el año que viene, con lo cual un año más de espera. Y vamos a poner un poquito un dato un poco optimista porque los españoles queremos... Somos unos insensatos, Javi García, dicho de otra manera.
Sí, te parece alta, ¿verdad? La cifra esta de que el 41%...
Me parece un grado de insensatez altísimo.
Es que, claro, son 4 de cada 10 españoles los que ven como una buena oportunidad eso de emprender ahora mismo incluso o en un futuro cercano. Es un informe global de emprendimiento, señala como posibles proyectos relacionados la mayoría con comercio electrónico o las redes sociales. Y además, ojo a esto, valoran positivamente que dicen ellos que tendrían control de su agenda laboral y poder distribuirse el trabajo con libertad. Yo creo que esto María, Gloria, ¿verdad?
María, venga.
Entre los cuatro habrá tres tontos. Pero estoy convencido que en épocas de crisis mucha gente ha conseguido levantar un negocio que hiciera dinero. Entonces, vamos a pensar que hay tres tontos con balcones a la calle y uno que sí que ha encontrado la manera de hacer. Las crisis han generado ricos, vamos a decirlo.
Sí. Sí, bueno, yo pensé, María, que ibas a intervenir por el tema de que dicen que somos dueños de nuestro tiempo, que no tenemos jefes, bueno, y esas sí, cosas. Sí, sí.
Concretamente sabemos que tenemos 24 horas al día para trabajar. Entonces, esto nos da para decir que, hombre, que si podemos dormir un poco, pues que lo agradecemos, que esto es lo que tenemos, sí. y que los problemas no nos los quita nadie ni mientras dormimos. Bueno, yo es que sí que creo que soy el dueño de la agenda, sinceramente.
Laura, tú también querías intervenir.
Sí, sí, no, es que, a ver, yo llevo mucho tiempo diciéndolo, que el trabajo del futuro es el trabajo por cuenta propia.
Claro, eso es verdad. Eso es verdad.
Es un trabajo de calidad por cuenta ajena.
Claro. Bueno, pues un placer compartir este martes con vosotras. Muchas gracias, María Díaz. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Gloria Alonso.
Un beso, Javier.
Y gracias también a Laura Gómez. Hasta la semana que viene.
Un placer, hasta el martes.
Hasta el martes. Y antes, mañana a las 3 de la tarde, tenéis una cita de nuevo con Madrid Trabaja, que mañana vamos a hablar de empleo público. Así que disfrutad de la tarde. Hasta mañana.